sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos impone sanciones a 3 empresas cubanas controladas por los militares.
Aumentan los casos de coronavirus en la isla.
Campesinos independientes demandan al gobierno de Cuba respeto a la libertad económica.
Régimen cubano pospone ley que dispone reclamaciones de ciudadanos ante los tribunales.
Oposición venezolana rechaza decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa fronteriza con Guyana.
Organizaciones sociales en Nicaragua temen intervención del Estado por nueva ley de agentes extranjeros.
La farmacéutica Moderna comienza la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos mientras descubren una nueva cepa de coronavirus en Europa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí correspondiente a este lunes 21 de diciembre del año 2020, oficialmente. Ya iniciamos el invierno y estamos aquí como cada día llevándoles a ustedes toda la información de Cuba y del resto del mundo, la más actualizada que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo que le estará acompañando durante estos próximos 28 minutos está integrado por nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Patricia Martínez, como siempre, nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y el Spol Espira. A las 12:02 nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Estados Unidos impuso el lunes sanciones relacionadas con Cuba a 3 empresas y sanciones relacionadas con Nicaragua a 3 personas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles en el siguiente informe.
En un comunicado del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, anunció que identificó a 3 entidades controladas por el ejército cubano con roles estratégicos en la economía. 2 de las entidades, Financiera Cimex, Sociedad Anónima, y Cave Coffee, Sociedad Anónima, son subsidiarias de la empresa del gobierno cubano Grupo de Administración Empresarial, Sociedad Anónima, GAESA, y según el comunicado, utilizan su constitución panameña para subvertir las restricciones comerciales internacionales. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la administración Trump sigue comprometida con enfocarse en el régimen cubano por su comportamiento maligno e intentos de eludir las sanciones de Estados Unidos. En un segundo comunicado, la OFAC designó al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar García, a un diputado de la Asamblea Nacional, Gualmaro Antonio Gutiérrez Mercado, y a un jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, en un esfuerzo por apuntar a los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al régimen de Daniel Ortega a socavar la democracia en Nicaragua. Según la OFAC, cada uno de los individuos designados es responsable de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación, intimidación y castigos sistemáticos de la oposición política por parte del régimen de Ortega. El secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo que Ortega y su régimen priorizan el beneficio personal y el poder sobre los llamados de reforma de los nicaragüenses y que la administración Trump sigue comprometida con castigar al régimen, buscando y exponiendo a quienes continúan reprimiendo la voluntad democrática del pueblo de Nicaragua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Esas son las nuevas sanciones que se han impuesto a estas empresas controladas por los militares. Pero seguimos hablando de Cuba y hay que hablar de los casos de coronavirus que se han reportado. Hoy lunes se han reportado 115 casos nuevos de contagio para un total acumulado de 10.242 desde el inicio de la pandemia en la isla.
El reporte del régimen sostiene en 137 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
El ministerio indicó que se encuentran ingresadas 3.515 pacientes para vigilancia clínica epidemiológica y se reportan 977 casos activos, 7 son pacientes que están en estado crítico 5 y UI 7 están en estado bastante grave.
Y por otra parte, con la nueva política de precios en Cuba a partir del 1 de enero, muchos no podrán pagar medicamentos como antibióticos y analgésicos, cuyos costos quedarán fuera del alcance de los ancianos, que son los más vulnerables.
Según la lista publicada por el Ministerio de Finanzas y Precios, antibióticos como la amoxicilina y la ampicilina, entre otros, verán casi quintuplicado su costo.
La oficialista Agencia Cubana de Noticias informó que continuarán bajo el subsidio estatal los fármacos asociados a enfermedades crónicas con tratamientos permanentes.
También se mantendrá el subsidio estatal a productos de medicina natural y tradicional, así como a productos de óptica y ortopedia.
Una mujer que se identifica como Loamnis y dice que tiene dos niños pequeños que requieren tratamientos continuos de antibiótico, criticó la medida en un comentario al reporte de la agencia oficialista.
Otra usuaria que se identifica como Ana Prado escribió que los precios de los medicamentos no pueden ser tan caros porque la población que los consume en mayor cantidad son jubilados.
Y los medicamentos son una noticia. Además, también los agricultores independientes que en Cuba están demandando al gobierno el respeto a la libertad económica. Nuestro colega Tomás Cardoso ofrece el siguiente reportaje.
Campesinos independientes y la Federación de Mujeres Rurales demandan en carta abierta al régimen cubano la liberación de las fuerzas productivas en medio de las medidas económicas dentro del ordenamiento que, según ellos, traerá más miseria y necesidades para los cubanos. Desde los palacios en Pinar del Río, Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos, nos dice que la carta fue estudiada y firmada por agricultores en 7 provincias del país.
Ya estamos a fin de año. Aquí no hay ningún tipo de motivación. Aquí lo único que hay en estos momentos es necesidad y escasez. Y para el año que viene va a ser más difícil la situación debido a todos estos cambios que se han hecho, que van a traer desempleo, van a traer hambre, van a traer más miseria de la que tenemos, y por eso es que estamos dando otra vez una alerta para que el gobierno nos tenga en cuenta.
También en la capital pinareña, Lisandra Orraca, que dirige la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, nos dice que el documento exige al gobierno que respete la libertad económica de los campesinos.
Cuando digo libertad económica me refiero a libertad de exportación, tener nuestras propias tierras, sembrar lo que nosotros deseemos, ponerle nosotros mismos los precios. También habla en la carta de las nuevas medidas estas de ordenamiento que va a traer consigo una inflación enorme, va a empeorar aún más la situación del pueblo cubano.
En Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola independiente Emiliano González estudió la misiva y la aprobó.
Bueno, en primer lugar lo veo muy bueno y muy actual. Es una gran realidad. La negativa del gobierno de abrirse a la empresa privada, aferrado al control, lo que hace que el pueblo pase más necesidades y más hambre.
Y desde Camagüey, Lady Tavares, que por mucho tiempo ha laborado con la FLAMUR, expresa que solo el campesinado puede ayudar al mejoramiento de la alimentación en la nación.
En estos momentos los campesinos no pueden producir lo que ellos quieren ni tienen condiciones para producir. Por eso es que se le está pidiendo al gobierno, a las mujeres de la FLAMUR, libre acceso a todo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente el periodista independiente Esteban Rodríguez denunció a través de un Facebook Live que la seguridad del Estado cubana trata de fabricar un delito a los integrantes del movimiento San Isidro. Rodríguez, uno de los huelguistas que se mantuvo en noviembre en la sede del grupo en La Habana Vieja, dijo que un joven de su cuadra fue citado el domingo por la policía y además amenazado con ser implicado en un delito común si no denuncia que integrantes del movimiento San Isidro le pagan para cometer actos violentos.
Un joven que yo lo he visto de niño me dice, mira, la policía fue a mi casa a citarme para que yo fuera a la estación de policía, porque supuestamente por el robo de un teléfono. Cuando estaba en la estación de policía, luego están varias horas ahí hasta casi hasta el amanecer, se presenta un oficial, teniente coronel Vladimir, de la CI, que le dice de que ellos sabían de que él tenía vínculo conmigo, con Michael, con Luis Manuel y con Manuel San Isidro. Este joven no tiene nada que ver con nosotros, no es ni en su tiempo, mucho menor, tendrá como 16 años, 17 años. Miren cómo trabaja la seguridad del Estado. Le dicen de que ellos saben de que Michael Osorbo, Esteban Rodríguez y Manuel Alcántara le pagarían a él por él tirar piedra y tirar botella en tienda y en escuela, cosa que es totalmente falso, porque ninguno del movimiento San Isidro apoya ningún acto de esto. No apoyamos, estamos en contra de la lucha violenta, estamos a favor del pacifismo, como siempre hemos dicho. Entonces, a este muchacho le dicen de que van a echarle 10 años por actos de terrorismo. Es que muchos no conocen ni a la sala de San Isidro ni nada. Ellos lo que querían era, hay dos opciones. Una, asustarlo, ir preparando un expediente chiquito para después decirle, mira, estamos acusando de esto, si no dices que tienes vínculo con ellos, vas preso. Y entonces, levantando una calumnia injusta a todos nosotros, están tratando de fabricarnos un delito. La segunda opción es molestar al joven para que el joven nos vea a nosotros como su enemigo. Y entonces, tratar a lo mejor de incomodarlo para que tenga problemas con nosotros. Menos mal que el joven actuó bien, el joven vino a mi casa, de que él no se presta para ningún tipo de juego esto. Miren cómo actúa la seguridad, buscando vecinos de uno, fabricarle falsos delitos para que puedan que te conocen, para inculparnos de actos violentos.
Y la dilatación de la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales mantiene a los ciudadanos cubanos en un estado de indefensión mientras las autoridades gozan de total impunidad. Así lo afirma en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga el abogado habanero Julio Ferrer.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba pospuso la aprobación de la Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los tribunales, lo que en opinión del abogado independiente Julio constituye un irrespeto a la Constitución implantada en 2019 y a su cronograma legislativo.
Que permite a los ciudadanos acceder a la vía judicial cuando considere que alguna autoridad ha violado para con ello un derecho constitucional.
Según la Constitución de 2019, otras 7 leyes debían haber sido fijadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre de 2020. El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, aseguró que las disposiciones pospuestas se deben a los escollos causados en la redacción de las nuevas leyes por la pandemia del COVID-19.
Una de las fundamentales es la de reclamación de los derechos constitucionales, que la ausencia de esta ley le permite seguir enjuiciando opositores, disidentes, sin observar los derechos constitucionales, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, de reunión, y yo considero que va a demorarse aún más, y así mantienen el estado de impunidad de que gozan las autoridades.
Tampoco fue promulgada por el Consejo de Estado el decreto ley sobre derecho de manifestación y reunión en el mes de septiembre de 2020, fecha prevista para ello en el cronograma legislativo, otra norma jurídica de cardinal significación para los ciudadanos, pues ha de regular el proceso para la autorización de las manifestaciones y las reuniones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:12, avanzamos en otras informaciones. Evidentemente las noticias del tiempo también están presentes aquí en este espacio informativo y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Además, hoy que ya entramos oficialmente en el invierno y se puede ver la estrella de Belén. Adelante, Lázaro.
Gracias, Ariane. Gracias, Paul. Saludos a Patricia y Efraín, mis amigos de Radio Martí. Vamos al estado del tiempo. Efectivamente, mis amigos de Radio Martí, cada 20 años se produce la conjunción de Júpiter y Saturno. Y esta noche, 21 de diciembre, vuelve a producirse esa conjunción. Pero la más intensa, como esta noche, fue hace 800 años, de manera que esta noche estará muy brillante en el cielo esa conjunción que le llaman la estrella de Belén. Eso se produce solo cada 20 años, así que aprovechen esta noche. En cuanto al estado del tiempo, por detrás del frente frío débil que desde esta noche debe afectar las provincias centrales cubanas, domina un fuerte centro de altas presiones que se extienden con buen tiempo sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida y las Bahamas. Pero esto solo será hasta la noche del jueves, en que otro frente frío fuerte afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. En el pronóstico para Cuba, tendremos nublados desde esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas asociadas al frente frío que debe llegar esta noche a las provincias centrales y mañana martes a las provincias orientales. Las mínimas estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles, pero esta tarde comenzarán a soplar del norte entre 20 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá mar movida en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero marejadas en el norte occidental, con un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12:15, vamos a informaciones de América Latina y vamos a comenzar en Venezuela.
El presidente interino de ese país, Juan Guaidó, rechazó la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la histórica disputa territorial con Guyana. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la decisión de la Corte Internacional de Justicia mediante la cual se declara competente para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo. Guyana espera que la Corte juzgue la validez del laudo arbitral de 1899 que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia. De acuerdo a Guaidó, los responsables de la acción de la Corte son tanto el régimen del fallecido expresidente Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, quienes, según el comunicado, mantuvieron una conducta negligente e irresponsable, poniendo en riesgo la integridad territorial y la pérdida de la soberanía de la nación. Por su parte, el gobierno en disputa también rechazó la decisión a través de un comunicado leído por el canciller Jorge Arreaza.
Venezuela reitera su llamado a que esta controversia sea canalizada de forma amistosa y propone el inicio de negociaciones directas con la República Cooperativa de Guyana.
En tanto, el abogado especialista en negociación y conflicto, Humberto González, estimó a través de su cuenta en Twitter que la decisión es la antesala a muchas otras decisiones desfavorables en este sentido para Venezuela.
Este despojo que posiblemente se puede perpetrar en contra de Venezuela es una situación que lamentablemente solo podrá ser corregida por vías de hecho o de derecho, y esto será bajo un nuevo régimen político.
Tanto Venezuela como Guyana consideran suyo el territorio Esequibo y en 1966 fue firmado un acuerdo para dirimir el conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela considerara nulo e irrito el laudo arbitral de París de 1899. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras Nicolás Maduro está emitiendo un mensaje navideño en el que aparenta una total normalidad en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó salió al mercado con uno de los beneficiados por el bono Héroes de la Salud. Los detalles los tiene nuestra corresponsal también en Caracas, Aymara Lorenzo.
En un mensaje con derroche de todo tipo, Nicolás Maduro, precedido de una comparsa y artistas identificados por el régimen, se dirigió así a los venezolanos, pretendiendo una total normalidad.
Cada hogar sirio es como una patria pequeña por la que luchamos cotidianamente y en la que nos sentimos protegidos siempre. Así es Venezuela, un gran hogar crece en las dificultades.
La gala demostrada contrasta con la crisis humanitaria y la realidad que viven los venezolanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al mercado con una mujer que recibió el beneficio de los $100 del bono Héroes de la Salud y a quien se le vio en un video difundido en redes cargando con un carrito de mercado repleto de billetes de bolívares para poder pagar la compra, dado el poco valor que tiene ante el dólar.
El reto que tenemos es que, uno, no normalizar la crisis, dos, que no dependas de un bono como lo hablamos el otro día en tu casa, sino que sea tu sueldo y recuperar el poder adquisitivo del venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica, en Nicaragua. Ahí vence el plazo para que las organizaciones sociales se inscriban como agentes extranjeros y muchas se preparan para una intervención del Estado. Desde Managua, el reporte lo presenta Daliana Ocaña.
Este fin de semana se venció el plazo de 60 días para que las organizaciones sociales en Nicaragua que reciben fondos de la cooperación internacional se registren ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros, según lo dictamina la reciente Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional y que entró en vigencia el pasado 19 de octubre. Con esta ley, el gobierno se otorga las facultades para realizar espionaje financiero, intervenir fondos y hasta suspender personerías jurídicas, según denuncian organizaciones sociales y movimientos políticos. De acuerdo con un informe emitido por la Fundación del Río y la Fundación Popolná, Nicaragua atraviesa una cuarta etapa de violaciones a la libertad de asociación. Amaru Ruiz, miembro de una de estas organizaciones, explicó a La Voz de América.
Lo que al final está en juego es la cooperación al desarrollo, porque las organizaciones son las que generan programas y proyectos en beneficio de las comunidades locales.
En tanto, María Teresa Blandón, socióloga y directora de una organización social en Nicaragua que se negó a inscribirse ante gobernación, dijo que se preparan para una inevitable intervención del Estado.
Así es que estamos preparadas
para una intervención abrupta del Estado, para el cierre de esta organización.
Aunque la ley de agentes extranjeros ha recibido fuertes críticas a nivel nacional e internacional, los diputados sandinistas sostienen que es una normativa que se ha aprobado en otros países y que no pretende afectar la libertad de asociación de los nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a hablar ahora del comportamiento del coronavirus en el continente americano. Por ejemplo, en Chile, el presidente chileno Sebastián Piñera afirmó ayer domingo que va a iniciar la vacunación contra el COVID-19 la próxima semana.
Aseguró que la inmunización se iniciará con los trabajadores de salud o las personas que han estado en primera línea de batalla contra el virus y que después se continuaría con los adultos mayores y enfermos crónicos. Posteriormente, continuaría con el resto de la población.
Se ha trabajado para vacunar al grueso de la población crítica, unos 5 millones de personas, durante el primer trimestre del próximo año, así señaló Piñera.
Y por otra parte, el vecino Argentina, el gobierno del país, enfrenta dificultades para la elección de las vacunas contra el COVID-19. Desde Buenos Aires, el informe lo presenta Carlos Cabanacal.
La expresidenta argentina y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner apareció este fin de semana en los medios locales a tratar de neutralizar las numerosas críticas que genera el manejo oficial de la pandemia en el país, con las graves consecuencias obtenidas hasta la fecha y lo más reciente, cuál es el desorden en la planificación y la demora de la llegada y distribución de las vacunas contra el coronavirus, lo que generó un fuerte malestar en la población. Aquí un pasaje del discurso de Kirchner.
Vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud en la República Argentina. Vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos articular todo esto para ser más eficiente de lo que hay en la Argentina. Debemos abordar esta tarea, que no quiere decir no contemplar los intereses de los privados, simplemente que tratándose de la salud, el Estado, que es el responsable de garantizarle a los argentinos y a las argentinas la salud, tiene que pensar y rediseñar desde un compromiso con el conjunto de la población un nuevo sistema sanitario.
Por su parte, países vecinos a la Argentina, como lo es el caso de Chile, ya cuentan con las vacunas en su territorio dispuestas a ser distribuidas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
12:22, vamos a las informaciones tiempo de noticias de los Estados Unidos.
La farmacéutica Moderna comenzó la distribución en los Estados Unidos de la segunda vacuna contra el COVID-19. El informe lo presenta Luis Alberto Facal desde Washington.
La farmacéutica Moderna y su socio han comenzado a distribuir su vacuna de COVID-19 en Estados Unidos, la segunda aprobada para uso de emergencia en el país. Los envíos comenzaron a salir de los almacenes la madrugada del domingo para las instalaciones de atención médica en todo el país, que lidera el mundo con 17,6 millones de casos y más de 316 mil muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Moncef Salloui, jefe de la operación Warp Speed, el programa de desarrollo de vacunas de la administración Trump, dijo que las primeras inyecciones de la vacuna de Moderna probablemente se administrarán el lunes por la mañana. La vacuna de Moderna va a ser un poco más fácil de distribuir, agregó, porque no requiere una temperatura tan baja como la de Pfizer. Entre tanto, el nominado del presidente electo Joe Biden como director de salud pública dice que es más realista pensar que será hasta mediados o finales del año que viene que las vacunas contra el coronavirus estarán disponibles a la población en general en Estados Unidos y no hacia finales de la primavera. En el programa Meet the Press de NBC el domingo, Vivek Murthy dijo que el equipo de Biden trabaja para que haya vacunas disponibles para personas con menor riesgo para finales de la primavera, pero hacerlo requiere que todo salga exactamente como está planeado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras el presidente electo Joe Biden presenta su ambicioso plan para luchar contra el cambio climático, los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, lo tiene claro. El país necesita una respuesta nacional unificada para hacer frente al cambio climático.
Literalmente no tenemos tiempo que gastar.
Este fin de semana presentó al equipo que se encargará de promover una ambiciosa agenda climática que abierta muchas políticas de la administración Trump. Biden ha prometido un gabinete plural y diverso esta semana con la elección de Deb Haaland como secretaria del Interior, la primera nativa americana en ocupar este cargo. Daba la última pincelada en su administración, que ahora tiene que ratificar el Senado. Haaland, una voz indígena y verde, marca el camino que quiere seguir Biden con su equipo medioambiental, que completará Michael Regan, el primer afroamericano en dirigir la Agencia de Protección Ambiental, y Brenda Mallory, la nominada para supervisar el Consejo de Calidad Ambiental. Además, hay otros dos miembros que no necesitan la confirmación del Senado: Jenna McCarthy como asesora climática nacional y Alyssa Eide como adjunto. Todo para situar la lucha contra el cambio climático como máxima prioridad.
Y los Estados Unidos acusó a milicias respaldadas por Irán del ataque con cohetes perpetrado este domingo contra la zona verde de Bagdad, la capital de Irak, donde se encuentra la embajada de los Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a través de un comunicado que las milicias respaldadas por Teherán una vez más atacaron flagrantemente en Bagdad.
Pompeo señaló que si bien ningún miembro del personal de la embajada estadounidense resultó herido, el ataque causó lesiones al menos a un civil iraquí y daños a propiedades civiles iraquíes.
Además, Pompeo escribió en su cuenta de Twitter que el pueblo de Irak merece que los atacantes sean procesados y que esos criminales violentos y corruptos deben poner fin a sus acciones desestabilizadoras.
Por otra parte, el Pentágono ha propuesto poner fin a una estructura en que un solo oficial militar dirige dos de las principales organizaciones de seguridad cibernética de la nación.
Sin embargo, el representante Adam Smith, el presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, objetó la manera como el Pentágono está separando al Comando Cibernético de la Agencia de Seguridad Nacional.
Ambas organizaciones son encabezadas por el general del ejército Paul Nakasone, una estructura conocida como doble función.
Cualquier medida para separar la relación de la doble función podría tener graves consecuencias en la seguridad nacional, en especial durante una época en que en el país se está batallando con lo que tal vez sea el ciberataque más perjudicial en la historia del país, así escribió Smith. Y a las 12:26 vamos a otro tipo de informaciones, noticias que nos llegan desde el ámbito internacional.
El gobierno de Gran Bretaña celebra hoy una reunión de emergencia después de que varias naciones europeas como Bélgica, Italia, Austria, Bulgaria y Países Bajos prohibieron los vuelos desde el Reino Unido por temor a la nueva cepa del coronavirus.
Israel y Kuwait también prohibieron los viajes aéreos desde el Reino Unido. El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, admitió en declaraciones a la prensa que la nueva variante del coronavirus está fuera de control.
Según las autoridades sanitarias de Gran Bretaña, la nueva cepa podría ser hasta un 70% más contagiosa. Los científicos británicos están investigando si la nueva variante del coronavirus puede ser resistente a las vacunas que se han desarrollado recientemente.
España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en 2020.
Un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos.
Según cifras oficiales, 1.800.000 personas se contagiaron de coronavirus y al menos se produjeron 50.000 muertes. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas de España considera que la cifra real de fallecidos podría llegar hasta los 70.000. En cuanto al daño económico, la pandemia ha provocado una caída de más del 11% del PIB español y la tasa de desempleo se incrementó hasta el 15,8% de la población.
Rendimos homenaje, con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado, a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19.
Uno de los asuntos más polémicos de 2020 en España ha sido la situación del rey emérito Juan Carlos I, sujeto a investigaciones judiciales por presuntas prácticas de corrupción, cuentas en el extranjero, cobro ilegal de comisiones y otras supuestas violaciones tributarias. El que fuera artífice de la transición democrática española se vio obligado a abandonar el país y radicarse provisionalmente en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la situación del rey emérito no implica al actual monarca, el partido Podemos, de tendencia comunista y miembro de la Alianza de Gobierno, convirtió el caso en un debate sobre el modelo político del país.
Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate, yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar.
La presencia de comunistas en el gobierno precisamente ha sido mencionada como factor importante en el silencio de España sobre la represión en Cuba. En 2020, el Congreso se negó a condenar los crímenes del comunismo y las detenciones arbitrarias de disidentes en la isla en dos votaciones consecutivas en las que socialistas y comunistas hicieron valer su mayoría. Además, España mantuvo silencio sobre la represión castrista contra el movimiento San Isidro, lo que provocó protestas en varias ciudades por parte de organizaciones exiliadas bajo el liderazgo del Movimiento de Acciones por la Democracia y de Somos Más.
Aquí estamos porque vamos a seguir alzando nuestras voces, aquí estamos porque no vamos a seguir permitiendo ningún tipo de complicidad.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó desde España el estado de los derechos sociales en Cuba en informes que revelaron que la pobreza se duplicó en la isla desde enero a octubre.
Esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
En 2020, Cuban Prisoners Defenders denunció al régimen cubano ante Naciones Unidas por el decreto 370 y amplió su demanda ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud a que son sometidas las misiones médicas cubanas.
Más de 5.000 padres hoy en día no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide.
En términos generales, 2020 fue un año trágico para España por la incidencia del COVID-19 y sus repercusiones económicas. Y desde el punto de vista de la política hacia Cuba, fue un periodo en el que el gobierno de Pedro Sánchez guardó silencio sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31 y ya iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí estamos en este lunes 21 de diciembre del año 2020 llevándoles a ustedes toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo para que su sobremesa también sea siempre bien informada. En esta segunda media hora vamos a conocer la propagación de los casos de COVID-19 en Cuba y sobre todo la preocupación que existe en la propia población de la necesidad de mantener las aglomeraciones para poder adquirir lo fundamental, lo básico para poderse alimentar o por lo menos poder tener algún tipo de aseo. También la situación que vive la población cubana, una de las más envejecidas y sobre todo en referente al nuevo ordenamiento monetario, ¿qué va a pasar con esas personas? Conoceremos mucho más lo que está pidiendo la organización Compromiso Democrático, solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango. De eso mucho más estaremos hablando durante estos próximos ya 27 minutos. Y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 12:33 nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos nuevamente en la isla para las informaciones. El COVID-19 continúa propagándose en Cuba y las aglomeraciones para adquirir lo necesario siguen siendo para los cubanos una de las principales causas. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Cuba informó este fin de semana 103 nuevos casos de COVID-19. La Habana continúa como la provincia con mayor incidencia. Precisamente desde allí, Yudenia García, residente del municipio Boyeros, dijo a Radio Martí.
Principalmente con las personas que llegan al país, ¿me entiendes? Yo veo que así le hacen una prueba al momento, ¿no? Y después los 7 días se la repiten. Pero en ese plazo de tiempo muchas personas hacen muchas indisciplinas, no cumplen con la cuarentena y como no hay un control de que alguien lo supervise porque haya conciencia de nosotros, nosotros, pero parece que nosotros no tenemos mucha conciencia. Las personas lo visitan, y entonces aún se ha propagado mucho la enfermedad.
Según declaró a la prensa Luis Antonio Torres, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, hay que ser más exigentes a todos los niveles, porque la situación se está complicando en el territorio.
No, las personas en la cola lo que piensan es el producto. No piensan que hay un virus que está atacando al ser humano y que lo está matando la gente. Pero entonces, a veces los mismos guardias ven eso y no hacen nada. Se lo ponen para eso, para cuidar la COVID, tampoco hacen nada.
El pasado viernes, Cuba rozaba de nuevo el récord de casos diarios de COVID, con 122 nuevos positivos registrados. Un día después, se reportaban 103 personas infectadas, para un total de 10.127. Otra de las provincias con mayor afectación es Santiago de Cuba. Allí, el municipio Palma Soriano informaba 4 casos. El activista Jordanis Muñoz reside en esa localidad.
Y cerca de mi barrio, aquí, hay un, como se dice, un foco. ¿No? Una muchacha que llegó del exterior, entonces muchos vecinos llegaron a visitarla y a saludarla y a usted sabe, y ahí comenzó una cadena de contagio.
Desde Guanabo, al este de la capital cubana, la activista María Elena Mir Marrero expresó sobre el tema.
Los viajeros que entran y que ellos dejan, porque ahí está claro que ellos son los que los dejan entrar, porque si ellos no hubiesen abierto, no hubiera viajeros dentro de Cuba. Encima de todo esto, le sumas la poca higiene, la ausencia total de todos los productos que puedan protegernos. Y más arriba de todo esto son las interminables colas, la aglomeración, el transporte, que es increíble, en las aglomeraciones, en los transportes. No hay ningún tipo de control.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la población cubana es una de las más envejecidas. El 20% de ella ya supera los 60 años y más del 15% vive de la pensión que recibe. Este grupo de edades pudiera ser el más perjudicado dentro del llamado ordenamiento monetario impuesto por el régimen castrista. Escuchemos el informe que nos preparó Luis Guardia.
El régimen castrista explica su llamado ordenamiento monetario ante el sexto periodo ordinario de sesiones del Parlamento, un conjunto de medidas económicas donde el mayor perjudicado será el cubano de a pie.
Ahora hay que ahorrarla y ver para que te alcance, porque de verdad que los precios están fuertes.
María Dolores es jubilada y aunque su retiro subirá, este aumento no está en consonancia con el incremento de los precios de los productos básicos. El artífice de estos cambios adelantó que el precio del pan aumentará unas 20 veces y según la titular castrista de Comercio Interior, el arroz verá un incremento de 10 veces como mínimo, alzas que no se corresponden con el aumento máximo de la pensión, que será de 5.45 veces para quienes ganen el mínimo. Migdalia dice que hay que tener fe y confiar en que la producción agropecuaria nacional mejore, pero la realidad es bien distinta. La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros, es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%.
Compramos lo necesario.
No es comprar por gusto ni nada de eso.
Manuel y Rafaela dicen que reducirán los gastos en su hogar. Ambos están jubilados. Según cifras oficiales, la población cubana es una de las más envejecidas. El 20% de ella supera los 60 años y más del 15% vive de la pensión que recibe. Este grupo de edades pudiera ser el más perjudicado dentro del llamado ordenamiento monetario impuesto por el régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la organización Compromiso Democrático pide solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, detenido e incomunicado en una dependencia del Ministerio del Interior conocida como Centro de Operaciones en Camagüey desde hace ya más de 10 días. Leticia Ramos Herrería, coordinadora nacional de Compromiso Democrático, habló con Radio y Televisión Martí sobre la preocupación de la familia y sus compañeros por el opositor detenido desde el pasado 11 de diciembre.
La situación de Virgilio Mantilla Arango continúa igual, en huelga de hambre, incomunicado, ni al hijo se lo dejaron ver. Pensamos que cuando no se lo dejaron de ver ni a la familia, pensamos que esté hasta el punto de estar golpeado, porque es inadmisible, y que no se lo dejen ver ni al hijo, que es la familia más cercana que tiene en allá. La situación sigue siendo crítica, cada día que pasa se sabe menos de la salud que tiene Virgilio, que debe estar bien deteriorado. Es un hombre que antes de que lo llevaran preso, dejó bien claro en audio que él se plantaría en huelga de hambre y la llevaría hasta sus últimas consecuencias por esa multa injusta de 600 pesos que le pusieron el día 10 por honrar a Carlos Manuel de Céspedes. Hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad, a Amnistía Internacional, todas las personas que, y organizaciones que puedan pronunciarse a favor de Vigilio, pues corre el riesgo de morir en prisión. Pedimos a todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba, por favor, un llamado a pedir la libertad inmediata de Vigilio Mantilla. Lo tienen incomunicado operaciones de la Seguridad del Estado en Camagüey. Es una prisión de máximo rigor y pedimos porque este hermano de lucha valiente de una gran trayectoria dentro de la oposición con tres prisiones políticas y que siga preso injustamente.
Y también desde La Habana, José Díaz Silva da curso a una denuncia que recibió desde la cárcel de Valle Grande del activista Manuel Santana Vega, quien fue trasladado al lugar a espera del juicio. Díaz Silva es el líder del movimiento opositor por una nueva república, al que también pertenece el encarcelado.
A nombre del preso político Manuel Santana Vega, que se encuentra pendiente a juicio en la prisión de Valle Grande. Este patriota denuncia que aparte de la mala atención médica, el hambre, la miseria y el sufrimiento que pasan los presos, ahora allí en la barraca de esta prisión surgió un brote de epidemia, de la pandemia del COVID. Esta pandemia a los que perjudican son a los presos. Este patriota se encuentra ya hace unos meses en esta prisión, acusado de desacato, propagación de epidemia y desobediencia. En el día 18 de este mismo mes, la Fiscalía Municipal de aquí de Boyero, en Santiago de Las Vegas, citó a la madre de este patriota, Tamara Vega Cardoso, y cuando llegó allí a la fiscalía, que se encuentra en calle 8, entre 3 y 5, le comunicaron de que su hijo, Manuel, estaba acusado de tres delitos, de estos tres delitos que le acabo de mencionar aquí: desacato, propagación de epidemia y desobediencia. Estos delitos por los cuales están acusando a este patriota los cometió la seguridad del Estado y la policía política cuando lo detuvieron en su propia casa, que le rompieron la puerta, le dieron golpe y hasta su madre y su familia. Estos esbirros atentaron contra ellos.
Y el reggaetonero cubano Luis Alberto Bizet, conocido popularmente como La Crema, se ha adelantado a cualquier medida que en su contra pudiera aplicar el régimen de La Habana después de que dedicó su última canción al independiente Movimiento San Isidro. Ricardo Quintana nos ofrece las declaraciones del artista cubano.
Un reggaetonero cubano que desafía el poder con su obra y le advierte que si algo le pasa no será más que otra injusticia por apoyar a un movimiento libre que el régimen cubano pretende silenciar.
Si yo te estoy pidiendo que me escuche,
a la montaña,
porque yo quiero un cambio en mi nación. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Es difícil no identificarse con el verdadero movimiento San Isidro. Y yo digo verdadero porque sabemos que hay traidores a su patria. Y a ellos mismos que han intentado desvirtuar el mensaje de este movimiento, que es que seamos escuchados y se comience a respetar nuestra libertad de expresión.
Luis Alberto Vicente Vives, conocido popularmente como La Crema, se siente más que complacido y satisfecho en perenne emoción. Su último tema ya es un himno que trasciende fronteras.
Lamentablemente, dentro de la falta a los derechos de los cubanos, se ha creado una doctrina en nuestro pueblo, que todo aquel que piensa diferente al paradigma del gobierno que dirige la isla es mirado de una forma diferente.
Bajo el título San Isidro y estrenado hace más de 3 semanas, el número se hace popular en diferentes ciudades de Europa.
Si me sucede algo o toman alguna actitud retórica con mi persona o sobre mi persona, como sabemos que puede suceder, no será más que otra injusticia cometida por expresarme de una forma diferente. Temor no tengo ningún. Porque creo en los cubanos, soy un cubano. Aún aquellos que tuercen la verdad también son cubanos de la misma patria que nos han visto nacer, crecer, y por lo cual todos los cubanos debemos unirnos y mejorar los errores que se han cometido durante muchos años. Creo que para reflexionar siempre hay tiempo y nos merecemos un respeto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM.
por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Fresquimón Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo. Para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
12:44, nos vamos ahora a otras informaciones.
Y damos inicio desde los Estados Unidos. El Congreso de la Nación llegó a un acuerdo sobre un paquete de ayuda económica y los legisladores aprobarán el proyecto de ley lo antes posible, dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece más detalles en el siguiente informe.
Los líderes del Congreso de Estados Unidos llegaron a un acuerdo el domingo sobre un paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares para proporcionar la primera asistencia nueva en meses a una economía y a las personas golpeadas por la creciente pandemia de coronavirus. El proyecto de asistencia económica debe ir a votación este lunes. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció el acuerdo el domingo. El paquete daría $600 en pagos directos a individuos y aumentaría los pagos por desempleo en $300 a la semana. También incluye miles de millones para pequeñas empresas, asistencia alimentaria, distribución de vacunas y atención médica. Extiende una moratoria sobre ejecuciones hipotecarias y proporciona 25 mil millones de dólares en ayuda de alquiler. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que, aunque no es suficiente, es una ayuda.
This bill is far from perfect.
Él dice que el proyecto de ley está lejos de ser perfecto y que no es lo que hubieran aprobado los demócratas si controlaran el Senado, pero es una fuerte inyección en el brazo para ayudar a las familias a sobrepasar la crisis. En medio de los aumentos del COVID-19, la recuperación económica en Estados Unidos parece estar perdiendo impulso, pero los legisladores demócratas y republicanos han estado estancados durante meses sobre el tamaño y el alcance de la próxima ronda de paquetes de ayuda. Este último sería el segundo estímulo económico más grande en la historia de Estados Unidos, luego de un proyecto de ley de ayuda de 2,3 billones de dólares aprobado en marzo. El portavoz de la Casa Blanca, Ben Williamson, ya dijo que el presidente Donald Trump apoya el proyecto de asistencia y lo convertirá en ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos hablando del coronavirus. En este caso, México ha realizado el pasado fin de semana un simulacro de lo que será su plan de vacunación contra el COVID-19, en el que participaron 120 militares que recibieron la dosis para prevenir la influenza. Desde Ciudad de México, los detalles en este reportaje de la AFP.
120 militares participaron en el ensayo y recibieron la vacuna de influenza. El objetivo era poner a prueba la capacitación que recibieron los trabajadores de la salud y militares para el manejo de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que requiere una cadena de frío de menos 70 grados, además de su descongelación y refrigeración entre 2 y 8 grados en un máximo de 5 días. El simulacro fue organizado por el Ejército, una empresa de paquetería y el laboratorio Pfizer, que entregará en los próximos días un primer lote de la inmunización.
Esta vacuna que van a recibir no es de experimentación, es una vacuna perfectamente probada y que está por toda la normatividad que se tiene en relación a los productos biológicos, ya con una alta calificación.
En la primera fase de vacunación se aplicará solo en la Ciudad de México y el norteño estado de Coahuila, aunque la idea es vacunar al personal de salud entre diciembre y febrero. Unos 300 militares y personal de salud participarán en la primera etapa en la que se vacunará a 125 mil trabajadores sanitarios.
Si todo sale cronométricamente bien, estaríamos cubriendo a toda la población a marzo del 2022.
Bien.
Nos vamos con otra información. El secretario de Estado Mike Pompeo dice que Rusia está bastante claramente detrás del ciberataque más grave contra Estados Unidos que se haya registrado.
El secretario Pompeo fue el primer funcionario de la administración en vincular públicamente al Kremlin con la intrusión generalizada.
Y no está claro exactamente qué buscaban los piratas informáticos, pero los expertos dicen que podría incluir secretos nucleares, planos de armamento avanzado, investigación relacionada contra la vacuna del COVID-19 e información para expedientes sobre líderes gubernamentales e industrias claves.
Por otra parte, durante el año que culmina, la pandemia de COVID-19 obligó a gobiernos de todo el mundo a tomar medidas como el confinamiento de la población para evitar la diseminación del virus. El cierre de comercios y la suspensión de muchas actividades llevaron a la economía a registrar las mayores pérdidas desde la Gran Depresión. La agencia francesa de prensa preparó este resumen sobre las consecuencias económicas de la pandemia.
Ciudades gigantes vacías. Los principales puntos turísticos del mundo cerrados. El confinamiento para evitar que el nuevo coronavirus se propagara provocó un derrumbe económico. El primer sector en ser golpeado fuertemente fue el turismo. De enero a agosto, esta actividad perdió 730 mil millones de dólares en todo el mundo. Los aviones, que transportan habitualmente a 4.300 millones de personas al año, quedaron en tierra. El turismo masivo, que representa un 10% del Producto Interior Bruto Mundial, se detuvo. Los buques portacontenedores permanecieron atracados y con ellos miles de tripulantes. El transporte y las fábricas pasaron a funcionar a media máquina. Los pequeños comercios y restaurantes cerraron y los teatros bajaron el telón. El precio del barril de petróleo llegó a su nivel más bajo desde 1991. La pandemia provocó las mayores pérdidas económicas y el nivel más alto de desempleo en Estados Unidos desde la Gran Depresión en la década de 1930. El PIB de Estados Unidos se hundió 31% en el segundo trimestre. Solo en abril, el país perdió 20 millones y medio de empleos. Varios países entraron en recesión. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción de la economía mundial de 4,4% este año. Origen de la pandemia, China será el único país en crecer en 2020. Tras una fuerte contracción en el primer trimestre, el PIB chino crecerá 1,9% según el FMI. El gigante asiático aumentó además su cuota de mercado en el comercio mundial, gracias a las exportaciones de productos médicos y a los equipos de teletrabajo. Aunque se acerca la perspectiva de una salida de la crisis, a corto plazo el panorama económico todavía es incierto. Y en regiones como América Latina, la pandemia profundizó la pobreza y la desigualdad, amenazando con borrar una década de lentos avances sociales. A diferencia de otras crisis, en gran parte del mundo la respuesta de los gobiernos fue inmediata y masiva. Los gobiernos del G20 gastaron unos 11 billones de dólares en paquetes de ayuda para respaldar a empresas y hogares, lo que no impidió que hubiera olas de despidos. Según la Organización Internacional del Trabajo, solo en América Latina y el Caribe se perdieron unos 34 millones de empleos. Pero no todos sufrieron pérdidas. Con tanta gente en casa, el consumo de bienes a través de Internet se disparó y gigantes como Google, Amazon, Facebook y Apple se beneficiaron. El volumen de negocio de Amazon aumentó un 37% en el tercer trimestre. Y Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense en valer más de 2 billones de dólares en la bolsa de Nueva York, una cifra superior al PIB de muchos países.
A las 12:52, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. Un comité del Parlamento de Israel ha admitido a trámite un proyecto que busca aplazar cerca de una semana la fecha límite para la aprobación de los presupuestos del 2020 ante la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones anticipadas en caso de que no haya acuerdo.
Teherán, el Ministerio Iraní de Exteriores, puso en duda el momento del ataque con cohetes de ayer contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad y las inmediatas afirmaciones de Estados Unidos respecto a ello.
Bruselas, la Unión Europea Europea pidió a Turquía que libere al empresario y opositor Osman Kavala en prisión preventiva desde hace 3 años, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictase una sentencia el año pasado ordenando su liberación.
París, la UNESCO instó a Azerbaiyán a responder a sus consultas y propuestas para poner en marcha una misión de evaluación del estado de los bienes culturales en Nagorno-Karabaj tras el reciente conflicto armado, petición que ha recibido el beneplácito de todas las partes, salvo de Azerbaiyán.
Kinshasa, el ejército de la República Democrática del Congo, anunció la muerte de 14 presuntos miembros de la milicia Fuerzas Democráticas Aliadas en una serie de enfrentamientos en el territorio de Beni.
12:54, el tema lo indica, y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Lunes, y aquí está con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, no pueden salir de mí por lo que veo, ¿no?
Bueno, estamos felices de tenerte siempre.
Ok, bueno, debido a la pandemia, Estados Unidos y Canadá siguen cerradas para viajes que no se consideren esenciales. Los Raptors de Toronto se han mudado a Tampa, Florida, para la próxima campaña de la NBA, ya que no pueden jugar en Toronto. Sin embargo, los Blue Jays de Toronto no han recibido el visto bueno para jugar como locales en el Rogers Center, que es donde ellos juegan normalmente. Aunque las autoridades canadienses permitieron que el equipo realizara su campamento veraniego de pretemporada en Toronto, y eso fue en julio. Bueno, rechazaron ahora la petición que los Blue Jays disputaron los juegos de temporada regular ahí. En consecuencia, los Blue Jays debieron comenzar la campaña como visitantes mientras buscaban una casa alterna. La encontraron en Buffalo, Nueva York, donde juega su filial Triple A, que por cierto se llaman los Bisontes. Y el 11 de diciembre, en una conferencia telefónica, el presidente del Blue Jays, Mark Shapiro, ustedes vean que los Shapiros son presidentes en todas partes, compartió el optimismo de Montoyo, que es el manager puertorriqueño de los Blue Jays, acerca de la posibilidad de jugar en Rogers Center durante el año 2021. Sin embargo, Shapiro reconoció que no exigiría una respuesta clara del gobierno canadiense, sino hasta que el equipo se reúna en Dunedin, Florida, para comenzar la temporada. Si los Blue Jays no reciben permiso de jugar en Toronto, podrían optar por Dunedin, donde el estadio se remodeló recién y un complejo abrió apenas sus puertas. Sería una de las mejores instalaciones ahora en Estados Unidos, recalcó el boricua Montoyo. Tener un complejo así no facilitaría esta alternativa. Y las nóminas de las grandes ligas cayeron de 4.222 millones a 1.750 millones. Bueno, queda uno mareado con los millones esos. Eso fue durante la campaña anterior, abreviada por la pandemia. Y los Dodgers de Los Ángeles terminaron conquistando la Serie Mundial, registrando la cifra más alta con 98.6 millones de dólares. El monto desembolsado por los Dodgers fue el más bajo que se ha registrado en 20 años. Esto es para el equipo con la nómina más cuantiosa. Los salarios base para las nóminas de 40 peloteros cayeron a 1.540 millones de dólares, de acuerdo con información enviada el viernes por las Grandes Ligas. Eso es a los equipos y obtenida por la Associated Press. El número bajó respecto a los 3.990 millones pagados en el año 2019. Las porciones prorrateadas de los bonos por firmar contratos totalizaron 120.6 millones de dólares, un decremento ligero respecto a la cifra anterior de 122.8 millones. Los bonos de vengados retrocedieron de 26.9 a 25 millones de dólares. Ese es lo que te regalan cuando tú estás en la postemporada. Así que esos millones son un regalito nada más. En total, para el equipo con la nómina más alta, no había sido tan pobre desde el año 2000, cuando los Yankees de Nueva York pagaron un total de 95.3 millones de dólares. Los Yankees necesitaron esta vez una nómina de 83.6 millones de dólares. Y eso, y los millones, es que lo que tenemos hoy para deporte.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona hace un recuento de las canciones e intérpretes que fueron un hit musical en el mes de diciembre en diferentes años de nuestra historia contemporánea. Todo esto en el segmento de entretenimiento.
Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Diciembre 1965. Los Beatles debutan con We Can Work It Out. La canción, escrita por Lennon y Paul McCartney, pasó 3 semanas en el número 1. Por cierto, Paul, de 78 años, se comprometió a estar entre las primeras superestrellas en ser inoculadas con la vacuna contra el COVID, informó el periódico The Sun. Diciembre 1976. Steve Miller Band debuta con Fly Like an Eagle. Y The Eagles debutan con New Kid in Town. El tema New Kid in Town de Don Henley y Glenn Frey fue el primer sencillo del álbum Hotel California que llega a la cima del Hot 100, siendo el otro, por supuesto, la canción titular de ese trabajo discográfico. También en diciembre de ese año, Thelma Houston debuta con Don't Leave Me This Way, que llega al primer lugar de esa cartelera y también al número 1 de la lista Hot Dance Club. Diciembre 1977, los Comodoros debutan con Too Hot to Trot. El sencillo fue el cuarto en encabezar la lista de Rhythm and Blues, donde pasó una semana en el número 1. Diciembre 2004, Kelly Clarkson debuta con Since You've Been Gone, sencillo que le valió Grammy a Mejor Voz Pop Femenina y que ocupa el puesto 482 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. 1999, Christina Aguilera debuta en las 100 calientes con The Christmas Song Chestnuts,